lo legítimo o lo genuino es algo importante. La imitación es barata. Y tal vez al inicio nosotros no nos damos cuenta del costo de comprar la imitación. Pero después de haber usado lo imitado, nos damos cuenta que pocas veces es la imitación tan valiosa como lo original. Y hay pocos engaños peores que un cristianismo de imitación. ¿Cómo sabemos si somos legítimos? ¿Cómo sabemos si nosotros somos genuinos? Si nuestra fe es legítima. Pues la Biblia provee muchas respuestas. Somos genuinos cuando exclusivamente depositamos nuestra confianza en la obra consumada de nuestro Salvador. No reposando en obras nuestras, sino exclusivamente en la obra hecha una vez y para siempre de nuestro Señor. Somos genuinos además cuando nosotros producimos obras. Por las obras nuestras seremos conocidas. Pero este pasaje provee una respuesta difícil, una respuesta humanamente poco agradable. Este pasaje nos dice que nosotros somos hijos de Dios y herederos de Dios, y después tiene una cláusula condicional que inicia con la palabra pequeña, sí. En versículo 17, la Biblia dice, somos herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos con Cristo. Nuestros padecimientos no nos salvan, somos salvos por gracia. Pero nuestros padecimientos por causa de Cristo destacan que somos genuinos. Las aflicciones, por ende, son parte de nuestras vidas. Son una demostración de que somos legítimos. Pero esta demostración es poco popular en nuestros días, especialmente en mi país, Costa Rica. El evangelio popular es que nosotros podemos contar con todo ahora y podemos eliminar las dificultades y pruebas ahora. Y eso es la mayor bendición de Dios. Cuando no somos atribulados, cuando no hay aflicciones. Pero yo creo que todos ustedes tienen la convicción que ese es un evangelio falso. No es bíblico. Hay una herencia. Pero la herencia es para aquellos que padecen, que son afligidos. ¿Quién se dispondría a padecer? Casi es una locura. Si pudiéramos evitar la aflicción, ¿por qué no lo haríamos? Pues el apóstol Pablo nos provee tres convicciones. Él quiere que nosotros hagamos tres comparaciones, por lo menos. Me imagino que hay mucho más en el texto. Pero el apóstol Pablo inicia con la frase, pues tengo por cierto. Y a lo largo de capítulo 8, él dirá en otras ocasiones, y nosotros sabemos. Y más tarde, al terminar el capítulo, él dirá, yo estoy seguro. El apóstol Pablo está seguro respecto a ciertas cosas. Son convicciones, no preferencias. No son opcionales. El apóstol tiene convicciones. Porque el apóstol Pablo ha hecho lo que él nos reta a nosotros. Y yo les hago la pregunta, ¿tenemos por cierto lo que el apóstol Pablo nos está retando y declarando? Es interesante que la frase, tengo por cierto, involucra la idea de racionalmente hacer números. Cristo nos retó que nosotros hiciéramos números antes de seguir en pos de Él. Por medio de dos proverbios, Corintios, él nos dice, ¿cuál clase de rey haría una guerra sin determinar si sus soldados son suficientemente capacitados y suficientemente numerosos para enfrentar a otro rey? ¿O qué persona haría una construcción de una torre sin primero sentarse a hacer cálculos? El apóstol Pablo había hecho números, había pensado racionalmente, había estudiado el asunto con profundidad y seriedad. Y él dijo en versículo 18, nuestro texto, tengo por cierto, estoy convencido, hermanos, esto es una convicción mía, que sea una convicción suya. ¿Cuál es la convicción? Él dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de revelarse en nosotros. Eso fue su gran convicción. Es interesante que él no pasó por alto las aflicciones diciendo que no son nada. Es muy popular en ciertas iglesias evangélicas que si fuera un huracán que pasara en medio de la iglesia destruyendo todo el edificio, ¡gloria a Dios! Un familiar tiene cáncer, ¡ay, gloria a Dios! Pablo no enfrenta las aflicciones con esa actitud. Por supuesto, Dios es glorificado en las dificultades. Pero eso no ayuda al creyente a andar con una sonrisa, una fachada exterior, diciendo gloria a Dios, pero por dentro, dudando y tal vez apostatando. No, él tenía una convicción más segura. Y me gustaría compartir cómo él logró esta convicción. En primer lugar, esta convicción empezó con hacer cálculos, hacer números. Y él fue totalmente convencido que la debilidad nuestra en la actualidad no se compara con la hermosura y estabilidad que tendremos en el futuro. Este pasaje, Romanos 8, destaca que nosotros somos débiles. Fijémonos en las palabras que nosotros veremos en versículo 15. No hemos recibido el espíritu de esclavitud. Somos libres. Pero no obstante, quiero que ustedes vean versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Libres, pero esclavos. Débiles, mas seremos fuertes. Corruptos, mas un día incorruptos. Nuestra debilidad ahora, sea en el sentido físico o en el sentido espiritual, no se compara con las glorias que han de revelar o la gloria que se ha de revelar en nosotros un día. Fue una convicción. El hecho es, hermanos, físicamente nosotros somos corruptos. Nosotros leemos las escrituras y nos distraímos, nos olvidamos, nos cansamos. Estaba orando hoy a las 3 de la tarde en mi cuarto y yo vi que fue difícil mantener mis ojos abiertos por el cansancio, por el calor. Somos débiles, corruptos, físicamente hablando. Pero un día tenemos la promesa que la trompeta de Dios sonará y este corrupto se vestirá de incorrupción y este mortal se vestirá de inmortalidad. Físicamente seremos cambiados. Pablo toca este asunto en versículo 23 y 24. Y no solo ella, no solamente es corrupta la creación, no solamente está en dolores de parto, no solamente está gimiendo dentro de sí, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, que es la redención de nuestro cuerpo. ¿Saben ustedes, hermanos, que la Biblia enseña que un día, al fin de la historia humana, Cristo vendrá? Y con él los que han muerto en Cristo Jesús y los que nos quedamos seremos arrebatados en un momento. Y nosotros seremos mejores que Adán. Es lo que 1 de Corintios 15 nos dice. El primer hombre, Adán, fue terrenal, pero el segundo hombre, espiritual. Mejores que Adán, físicamente hablando. Pero espiritualmente hablando, nuestra personalidad, nuestro corazón, nuestros afectos, nuestras emociones han de cambiarse también. Y mientras que la debilidad física es seria, nuestra debilidad espiritual es aún más seria. ¿Se acuerdan de Romanos 7? El apóstol Pablo habló frecuentemente de su debilidad espiritual. El gran superhéroe de los cristianos, el mejor cristiano supuestamente que ha vivido, hablaba de su debilidad y su corrupción espiritual. En versículo 15, vamos a ver lo que él dice en capítulo 7. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero. No adoro a Dios como yo quiero. No estoy meditando en Dios como yo quisiera hacerlo. La alabanza no sale de mi corazón con el gozo debido. No hago lo que quiero y estoy frustrado. No lo entiendo. Pero no solamente eso. Yo hago lo que aborrezco. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora o está viciado en mí. Versículo 24. Miserable de mí. ¿Se han sentido ustedes así? Espiritualmente miserables, frustrados con sí mismos, las cosas que quieren hacer después de escuchar el mensaje en la mañana para adorar a Dios con 100% de nuestro esfuerzo, y dentro de unos minutos nos hemos olvidado de lo que escuchamos. Miserable de nosotros. Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, que un día se revelará y cambiará esta debilidad y esta corrupción espiritual para que no seamos viciados al pecado, sino absolutamente glorificados espiritualmente hablando. Fue una convicción. Y esta convicción le ayudó al apóstol para seguir adelante, para no desmayar en medio de las aflicciones. Pero él tenía otra convicción. Había estudiado la cosa aún más allá. Y su segunda convicción fue que la calidad de la vida en la actualidad no se compara con la calidad de la vida en el futuro. Versículo 18, él dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Debemos persuadirnos de que el reloj nuestro y el reloj de Dios son dos relojes distintos. La duración de nuestras aflicciones, a pesar de que sean diarias, no se comparan en cuanto al cronos, en cuanto al tiempo, en cuanto a su duración, con la gloria venidera. En otras palabras estamos hablando de una perspectiva correcta respecto al tiempo. ¿No es cierto que cuando estamos pasando en medio de las aflicciones nos parecen eternas? Pensamos que jamás acabarán, es una cosa tras otra cosa, hasta otra cosa. Y después en el alivio nosotros decimos, ah, eso no fue tan malo. Pues nosotros necesitamos corregir nuestra perspectiva respecto al tiempo. Hay una diferencia entre estos episodios de aflicción y la gloria venidera. El tiempo de nuestras aflicciones, la Biblia dice, es momentánea. Algo breve relativamente, ¿qué es vuestra vida? Dice Santiago. Es como una neblina. Ustedes dicen la hierba, en Costa Rica decimos el zacate, que por un momento aparece, la neblina desaparece cuando sale el sol. La hierba se corta, parece verde, de repente se seca y se marchita. El hecho es, hermanos, nuestras aflicciones no son para siempre. En el libro de Apocalipsis, si es, tengo razón y es posible que no, nosotros tenemos la época de la iglesia en la actualidad descrita. Es interesante que hay números que sirven de alegoría que representa el periodo de ese tiempo. Y pastores, perdóname si estoy equivocado, pero según lo que he estudiado, los 42 meses, los 1260 días, el tiempo, tiempos y medio tiempo, y los 1000 años se refieren al mismo tiempo. ¿Qué es más largo, 1000 años o 42 meses? Cuéntenme. 1000 años. Es interesante que cuando la Biblia se refiere a los 1000 años, que no son 1000 años literales, pero esos 1000 años se refieren a la iglesia glorificada y reinando con Cristo. Es como 1000 años, siempre, un milenio. Y los 42 meses, 1260 días, se refieren a los sufrimientos y las aflicciones de la iglesia. Dos perspectivas. El hecho, hermanos, no sufriremos para siempre. Pero también para entender esta diferencia entre la calidad de vida ahora y la calidad de vida más allá, debemos fijarnos en las palabras aflicciones y gloria. Esto es sumamente interesante y también importante. Es interesante que la palabra aflicciones es plural. Habrá aflicciones plurales, pero no habrá glorias. La palabra es singular. Habrá episodios de aflicción esparcido en nuestras vidas. Dios no nos dejará ser sobrellevados por tentación. Nos medirá a cada uno conforme a su habilidad y la gracia para resistir. El hecho es, hermanos, la vida no es totalmente aflicción. Por la gracia común de Dios, hay lluvias, hay bendiciones, hay sonrisas y gozo y compañerismo con aflicciones. Pero no debemos pensar en la eternidad de ese modo. No habrá episodios de gloria. Todo será gloria. Desde el inicio hasta el fin, gloria. la naturaleza de la eternidad es gloriosa, aumentándose de intensidad a cada momento. Y nunca llegaremos al momento que nosotros podríamos decir el cielo, aún después de 10 milenios, 1000 milenios, nunca diremos, ya he experimentado toda la gloria de Dios. No episodios. La naturaleza de la eternidad es gloria. C.S. Lewis ha escrito esto. Si nosotros consideramos las promesas tan atrevidas de recompensa y la naturaleza asombrosa de esta en los evangelios, parece que nuestro Señor no piensa que nuestros deseos son demasiado intensos, sino demasiado débiles. Somos criaturas indiferentes, jugando con la bebida, el sexo, la ambición, cuando se nos ofrece un gozo infinito. Somos como niños ignorantes que quieren continuar haciendo flanes de barro en un tugurio, porque no son capaces de imaginarse lo que significa pasar unas vacaciones junto al mar. Nos contentamos con muy poco. Oh, hermanos, nos esperan vacaciones junto al mar. Como el querido hermano Jonathan Edwards escribió hace 200 años, nosotros nadaremos en ese mar por siempre. Pero hay más. La calidad de vida, con todas sus bendiciones, si no debemos ser muy pesimistas, optimistas, realistas, pero diciendo que toda la vida es una aflicción tras aflicción, no es cierto. He disfrutado de su amor, su amistad, mi tiempo aquí, aprendiendo nuevas palabras, conociendo a nuevas personas. Pero hermanos, las bendiciones de la tierra aquí no se comparan con las bendiciones que recibiremos en la eternidad. El versículo 17 dice que nosotros somos herederos. Yo soy el único hijo de mis padres. Tengo dos hermanas. Soy el mayor. Hace varios años, más de 20 años, mis padres divorciaron. Yo soy el único que ha mantenido comunicaciones con mis padres, con mi padre. Y yo soy su heredero. He pensado, cuando él muera, ¿cómo cambiará el ministerio, la vida, las oportunidades para ministrar a Dios? ¿Podríamos construir la iglesia en los lagos que quisiéramos construir? Estamos prácticamente ministrando en un lugar muy difícil, mucha violencia, mucho crimen. Tal vez esos fondos. El hecho es, nosotros sabemos algo de una herencia o bendiciones terrenales. Pero ¿qué es nuestra herencia? Somos herederos, pero ¿herederos de qué? Herederos de, cuéntenme, Dios. Nosotros heredamos a Dios. ¡Qué increíble! Nosotros heredamos la hermosura de Dios, la ternura de Dios, la grandeza de Dios, la gracia de Dios por toda la eternidad. Edwards ha escrito, Dios es el bien más alto de la criatura razonable, y el disfrute de Él es la única felicidad con la cual nuestras almas pueden ser satisfechas. Ir al cielo plenamente para disfrutar a Dios es infinitamente mejor que el alojamiento más agradable aquí. Padres, madres, maridos, esposas, niños o la compañía de los amigos terrenales sino sombras. Mas el disfrute de Dios es la sustancia. Estos son sino destellos dispersos, pero Dios es el sol. Estos son sino riachuelos, pero Dios es la fuente. Estos son sino gotas, pero Dios es el mar. Herederos de Dios. Y Pablo, haciendo cálculos, podría decir: tengo por cierto que esas aflicciones que estoy enfrentando no se comparan con la gloria venidera. Pero la tercera y última condición consiste de que su promesa no se compara con las promesas de los hombres. El hecho es, usted podría pasar por una dificultad económica. Usted podría compartir esa necesidad conmigo. Yo podría ser conmovido y yo podría prometerle en 15 días ayudar con un aporte económico. ¿Hay garantía que eso sucederá? Probablemente no, porque salgo en una semana. Y es posible que yo me olvide para siempre. Y usted está esperando. Ha depositado su confianza en una ayuda prometida, pero no se cumple. Pero Pablo tuvo que decir: tengo por cierto por la persona que había prometido, no el hombre, Dios mismo. Y todas sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Son ciertos por el carácter de Dios. No es hombre para que mienta, ni el hijo del hombre para que se arrepiente. Él es Dios, Él cumple su palabra. Si Él nos promete, Él cumplirá. Fiel es el que inició la buena obra en vosotros, y Él lo acabará. Él es fiel. Sus promesas son ciertas porque Él nos ama con un amor incondicional. Hay promesas condicionales, debemos tenerlo, declararlo. Las recompensas que Dios nos da son condicionales. Pero en el libro de Romanos, el gran énfasis es lo incondicional de sus promesas. Veamos versículo 29 de capítulo 8. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pues ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que será así? Versículo 29 o 30. Y a los que predestinó, a estos llamó. Y a esos que llamó, a esos también justificó. ¿Cuántos justificados tenemos presentes? Levanten su mano. ¿Cómo sabemos que la gloria venidera se ha de revelarnos en nosotros? Leamos la última frase. Y a los que justificó, a cada uno de ellos, a estos también glorificará. ¿Es lo que dice el texto? A estos glorificó. Nuestra glorificación es venidera, pero es tan cierta, es tan hecha, tan preparada y tan garantizada que Él podría hablar de esta glorificación como si ya hubiera sucedido. No hay dificultades para Dios para glorificar a su pueblo. Versículo 32 del mismo pasaje dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si mis hijos me pidieran alzar 50 kilos, me costaría, pero yo podría hacerlo. ¿Qué pensarían ustedes si mis hijos me dijeran: papi, ya alzaste los 50, puedes con 40? Pues yo puedo con 40. con 30, papi, por favor, 30, queremos ver 30. Ustedes dirían, hermano, hay algo mal con sus hijos, no van a la escuela, ¿qué está mal con ellos? Hermanos, Dios ya ha hecho lo difícil. La cruz es suficiente. Él no escatimó a su propio hijo. Ya hizo lo difícil. Si ustedes me dijeran, para mi prosperidad hay que sacrificar a su hijo, yo diría, no, que sufran. No, no me dispongo. Él es mi hijo. Lo amo. Pero Dios ya hizo lo difícil. ¿Cómo no nos dará las otras cosas? Oh, hermanas, Pablo tuvo, oh, hermanos, Pablo tuvo una convicción de que las promesas de Dios no se comparan con las promesas frágiles de los hombres. ¿Qué podemos aprender de texto? En primer lugar, hermanos, estas palabras deben servir para alentarnos a la luz del estado de la persona que está escribiendo estas palabras. Usted dice, hermanos, dices que tú no entiendes. Es posible, es probable que tú tienes razón. Yo no entiendo tu condición. Pero pocas personas habían sufrido como Pablo. Por la hora no puedo leerles 2 de Corintios capítulo 11. Pero Pablo nos da una lista. Y hermanos, hay una lista de como 16 aflicciones. Y yo hice los números. Y yo solamente podría decir que yo entiendo como 4 o 5 de esas aflicciones. Yo nunca he sido naufragado. Yo nunca he tenido que dormir en el mar. Mucho menos he sido apedreado. Ni latigado. Pablo, que sufría como pocos de nosotros, había hecho números y él dijo, pues yo tengo por cierto, ¿por qué no podemos tener nosotros por cierto? Usted dice, pues son palabras de hombres. No, esas palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo, nuestro gran consolador. Esas son las palabras de Dios. El hecho es, hermano, usted no está solo en tus aflicciones. Y tal vez en este momento hay personas que pueden decir, ok, pero yo no tengo muchas aflicciones. Mi vida es en este momento relativamente fácil. Prepárate. Todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Es algo triste en el mundo occidental. Dios me ha concedido el privilegio de enseñar y ministrar en Rusia y en China. ¡Wow! ¡Qué vergüenza! ¡Ay de mí! Yo no sé qué es padecer persecución por la causa de Cristo. Pero la Biblia dice, Steve, prepárate. Entre tanto, ¿qué puedes hacer tú? Pues tú puedes ayudar a tu hermano que está sufriendo. Eso no es opcional, eso es un mandamiento. Aquellos que son fuertes tienen que ayudar a los débiles. Somos miembros de un solo cuerpo y los miembros fuertes existen para ayudar a los miembros más débiles. ¿Estás ayudando a tu hermano en aflicción? ¿Estás llorando con los que lloran? ¿Estás regocijándose con los que se regocijan? La segunda cosa. ¿Has hecho usted los números? Estoy haciéndole la pregunta si tú tienes la certeza. ¿Has meditado sobre estas cosas? El hecho es muchos no han hecho estos números. Jonathan Edwards también hizo esta reflexión. ¿Qué es la razón principal que tú quieres ir al cielo cuando mueras? Es cierto que unos no anhelan ir al cielo. Ellos no quieren ir al infierno, pero si podrían escaparse de eso, no se preocuparían del cielo. Si no es así contigo, pero más bien hayas que tienes un deseo para ir al cielo, pues pregúntate por cuál motivo. ¿Es el motivo principal para estar con Dios y disfrutar comunión con Él y ser conforme a su imagen? ¿Es esta la consideración que guarda tu corazón, tus deseos y tus expectativas del cielo? Si pudieras evitar la muerte, y si pudieras escoger lo que le guste, una vida sin Dios, pero con toda prosperidad, sin aflicciones, sin temor del infierno, ¿desearía ser glorificado con Dios? Hemos hecho números. Es posible que hay personas que no conocen al Señor tan glorioso. Usted dice, pues, estoy buscando la religión porque estoy en medio de la adversidad. Usted necesita hacer números. El apóstol Pablo dijo respecto a sus aflicciones: hermanos, yo tengo dos opciones. Yo podría ser librado de la cárcel y podría volver a ministrar a ustedes, o yo podría ser asesinado, ser un mártir para Cristo. ¿Qué dilema? ¿Qué debo escoger? Él dijo, estar con Cristo es muchísimo mejor. No solamente mejor, no solamente bueno, es muchísimo mejor. Necesitamos parar frecuentemente, hermanos, y hacer números, meditando sobre lo que tenemos en Cristo Jesús. Pero finalmente termino con esta reflexión. Vivimos de una manera que nuestras vidas serían consideradas un desperdicio si no existiera esta promesa de gloria. Hermanos, si nosotros viviéramos nuestras vidas de tal manera que no fuera cierta la promesa que Dios nos ha dado, y de tal manera que nuestras vidas, por ende, no serían un desperdicio, no hemos hecho los números correctos. A veces servimos a Dios a medias. Frecuentemente, yo a medias. Estoy haciendo lo mismo que todos los demás. Un autor ha escrito que el veneno peor para la iglesia no es veneno, sino pastel de manzana. Son los dones de Dios y su gracia común que a veces que nos distraen. ¿Cuál es su testimonio respecto a la gloria de Dios? Hay ciertas personas en la iglesia, en los Lagos de Heredia. Tenemos una iglesia lindísima, ya estoy extrañándola. Ustedes han sido un gran sustituto. Pero estoy extrañando a mi familia, a mis hermanos. Pero hay ciertos hermanos que siempre tienen el semblante decaído por sus aflicciones, que son reales, son verdaderas. Pero ellos se han olvidado de hacer números recientemente. Juan Newton, el autor de Sublime Gracia, compartió esta parábola que nos sirve para nosotros. ¿Qué pensaríamos nosotros de un hombre que se entera de que va a heredar una gran finca en los Estados Unidos? Él es dominicano, no tiene muchas cosas, relativamente pobre. Y él se entera, yo heredar una finca de 10,000 hectáreas, casas lujosas, una cuenta bancaria de millones de dólares. Entonces, él saliera en avión, ustedes recogieran una ofrenda de amor para él, para que pudiera viajar. Él se aterriza y al aterrizarse, él toma un taxi y de repente el taxi tiene problemas mecánicos. El taxista para y dice, no podemos seguir, tú estás a como un kilómetro. Y él dice, pero está al punto de llover. Es que yo no puedo ayudarte, está al punto de llover, pero tendrás que caminar hasta la finca, solamente un kilómetro. ¿Qué pensaríamos de ese hombre si él... Tengo que caminar un kilómetro. ¿Qué pensaríamos? Diríamos que algo está mal. Está a un kilómetro de su herencia y está quejándose. Hermanos, nuestras tribulaciones son momentáneas. Son de un momento. Y la gloria que nos espera. Oh, hermanos, no podemos caminar un kilómetro. Y no tenemos que caminarlo solo. Nuestro Consolador y nuestros hermanos están con nosotros. Hermanos, como decimos en Costa Rica, sigan adelante. Padre Celestial, te damos gracias por esta convicción del apóstol Pablo. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Padre, anima a los desconsolados entre nosotros. Fortalezca sus decisiones y sus almas para que sigan adelante. Ayúdenos a nosotros que somos fuertes en este momento, para que nosotros con humildad les apoyemos, edificándolos, animándolos, consolándolos, para que también ellos sirvan de consolación cuando nosotros estamos débiles. Oh Padre, haznos ver que lo que estamos enfrentando aquí no se compara con su promesa tan gloriosa. Te amamos, Dios, y es en el nombre y por los méritos de nuestro gran Salvador que murió por nosotros y nos ha justificado que confiamos en estas cosas y alzamos esta oración. Amén.